siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí, la emisora favorita de los Miami Marlins.
Increíble, pero cierto.
Detrás de los controles, Mr. NBA Juan Pendaz. En la producción, Luis Guardia. Le saluda a su amigo Yoyo Morejón y me acompaña aquí en el estudio mi buen amigo Jordano Carmona. ¿Cómo estás, Jordano?
Un placer estar aquí contigo, Yoyo, nuevamente compartir los micrófonos. Increíble lo de los Marlins, ¿no?
Así mismo es. Los Marlins no estaban muertos, andaban de parranda. O como decía...
Se la tomaron en serio,
¿eh? aquella frase de la literatura española, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Vamos a hablar de eso ahora en la sección favorita de toda Cuba, el béisbol de las Grandes Ligas. Después de perder 12 juegos en forma consecutiva, todo el mundo daba por muertos ya a los Marlins. Y sin embargo, como el ave Fénix, resurgieron de sus cenizas y le barrieron la serie a los Phillies de Filadelfia. Primera barrida a los Phillies desde 2019. 7 años les tomó hacerlo. Jordano, ¿qué pasó hoy en el estadio de los Marlins?
Y en esa barrida de hoy enfrentaron a dos de los mejores tres pitchers de Filadelfia, Wheeler y Luzardo, y dos juegos... Los sacaron del congelador, dos juegos viniendo de atrás. Hoy el partido estaba 6-0.
En el quinto
inning. En el quinto inning, 6-0. Bueno, ya los Marlins ganaron, pero bueno, ya les toca perder.
Pero además, déjame decirte, yo estuve viendo el partido, el manager de los Marlins hizo todo por perder el partido.
En los últimos 108 juegos también ha hecho eso mismo. En los últimos 108 juegos. Este es el 109. Un tipo consistente.
Abrió Ryan Gusto, que tiene un team de gusto, y le dieron palo y lo dejaba.
Hoy lo dejaron 5 innings. Cuando le cayeron a palo.
Sí.
¿Cuántas veces lo hemos visto? 4 2/3 que no le han bateado.
Exactamente. Y no le han permitido ganar su juego al muchacho. Bueno, pero vino la reacción. Vino la reacción de los Marlins, fueron descontando, empataron en el séptimo a 6 carreras y en el octavo, Connor Griffin de emergente, el hijo de Mr. Marlin, disparó cuadrangular, victoria de los Marlins. ¿Qué significa esto?
Mira, hace unos días, antes que comenzara la racha perdedora de los Marlins, se hablaba que los Marlins iban a traer jugadores para ayudar, que iban a comprar. Después vino el desastre de las 12 derrotas consecutivas y el gerente general, el presidente de operaciones de béisbol de los Marlins,
Peter Bendix,
se reunió con la prensa y en otras palabras dijo que iban a ser holders, como que iban a aguantar, iban a cambiar algunas piezas, pero que se iban a quedar con el núcleo. Después salieron reportes que iban a escuchar ofertas en todo el mundo, ya que no querían cambiar a todo el mundo, porque iban a escuchar ofertas, ver el valor que tenían en el mercado, menos por Sandy, Eury, Max Meyer y Joe Mack. Después solamente dijo, no, solamente Joe Mack, los otros voy a escuchar ofertas, no sé qué. Pero ahora están en la pelea, juego y medio de Walcar. Tienen un chance matemático, yo creo que tienen un chance de verdad.
Les queda... No matemático, tienen un chance real. Porque matemático es ya cuando
tú dices,
sí, bueno, es cuestión de tiempo, pero tienen una posibilidad real.
El problema es que hay que ver qué van a hacer en los próximos 5 o 6 días con la fecha de cambio, porque se habla que van a salir precisamente de Griffin Conan, que de esta barrida fue protagonista en 2 juegos.
Decidió 2 de los 3 juegos.
Fue protagonista en 2 juegos. Se habla que van a sacar a un Liam Hicks, que es de los mejores bateadores que tiene el equipo ahora mismo. Entonces, ¿con qué se van a quedar para competir?
El problema es que Liam Hicks tiene un valor muy grande, porque catcher, y ahora mismo hay varios equipos urgidos de un receptor. Y, por ejemplo,
los Yankees le vendría muy bien.
No, los Yankees, los Dodgers necesitan un catcher porque Will Smith no se sabe cuándo va a regresar, si es que regresa. Y, por ejemplo, Adley Rutschman, el receptor de los Orioles de Baltimore, que se hablaba de que lo iban a cambiar, está lesionado. Shai Langeliers, el de los Atléticos, también fractura en un menisco, fuera también toda
la temporada. Se hablaba también del catcher de Minnesota, de Ryan Jeffers, pero Jeffers. Minnesota dijo ahora que va a comprar, que va a competir porque se vio con un chance real en la Liga Americana. Entonces no van a salir de Ryan Jeffers. Eso aumenta el valor de
Hunter
Leon Hicks.
Goodman sí podría ser el de los Rockies de Colorado, porque los Rockies no van a competir ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni nunca.
Y tienen un núcleo de bateadores competitivos. Creo que McCarthy, Runfield, tienen jugadores que verdaderamente, tú sabes, pueden crear un impacto ofensivo en cualquier organización, pero al final un palo no hace monte. Tienen uno, dos bateadores, pero los pitchers fatales, y en ese estadio necesitas picheo, sí. Necesitas mucho picheo o un bateo muy por encima del resto.
Es la granja número 30, además.
Es que mira, y ahí tú ves, de cierta manera, cómo un equipo como los Dodgers, el mejor equipo del béisbol, tiene probablemente la mejor granja.
Tienen
del
la
béisbol,
mejor granja también.
La mejor granja del béisbol. Dices, oye, qué bien trabajan esta gente. Y te encuentras que en la misma división miras para abajo y te encuentras a Colorado, el peor equipo de la liga, con la peor finca de la liga. Y la pregunta es, ¿cómo hacen el trabajo? ¿Cómo un equipo puede hacerlo tan bien y otro puede hacerlo tan mal? ¿Cómo pueden haber estos extremos?
Y viendo eso, ¿cómo se le ocurre al comisionado querer crear dos nuevas franquicias, cuando hay otras que deberían ser eliminadas?
Mira, ahora mismo.
O por lo menos mudadas, vendidas, mudadas.
Sí, que la gestionen gente que
tenga
sepa
deseo, claro.
Ahora, tú te pones a ver, y hablando del tema de poner dos franquicias, de expandir la liga hoy en Grandes Ligas, sí, hay muchísimo talento, es el mejor béisbol del mundo, pero yo me atrevo a decirte yo que hoy en Grandes Ligas no hay 30 jugadores por posición. 30 jugadores de verdad que
No, para nada.
En Grandes Ligas hoy no hay 30 catchers.
No hay 30 catchers de primera base. Claro, no lo hay. Bueno, vamos a seguir hablando de béisbol ahora en la sección favorita del Vedado, Marianao y Luyanó, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, en otro resultado que se dio esta tarde, los Orioles de Baltimore le ganaron 10-9 a los Tigres de Detroit en extra innings, 12 innings.
Pero ese juego no lo había abierto Scuba.
En un partido que marcó, o podría haber marcado, la última apertura de Tarik Scuba con los Tigres de Detroit. Por cierto, en el juego llegó a 1,000 ponches en su carrera. Ganador del premio Cy Young en las dos últimas temporadas en la Liga Americana, y que es la pieza más codiciada en el mercado de canjes. Todo el mundo lo quiere. Tarik Skubal dejó el juego ganando 7-3 y el bullpen se lo voló completo, se lo echó a perder. ¿A dónde va Tarik Skubal?
Se habla de los Dodgers.
Se habla mucho de los Dodgers y te voy a decir.
Se habla de Tampa también.
Yo en Tampa no lo veo.
No lo veo
en
tampoco.
Tampa no lo veo porque Tampa tendría que asumir lo que le queda de contrato, que son... dice Juanito que los Marlins. Está como Mikey soltando veneno. Está como Mikey Vázquez soltando veneno. No. Tampa Bay no va a pagar por un alquiler de dos meses.
Le quedan 8 millones de dólares, 9 millones de dólares.
8 millones de dólares. Pero, ¿qué pasa con los Dodgers? En dos programas de La Bola Nostra con el Duque Hernández, en uno yo le dije, Tarik Skubal va a ser el abridor de los Dodgers el primer juego de la Serie Mundial. Y en otro programa después le dije, no, ¿sabes qué? No, me retracto, no le hace falta. Ahora vuelvo a decir, Tarik Skubal va a abrir el primer juego de los Dodgers en la Serie Mundial. ¿Por qué? Porque Shohei Ohtani es un signo de interrogación como lanzador. Ya no solo son los problemas de la rodilla, ahora le ha aparecido un problema en el bíceps derecho. No sabe cuándo va a lanzar, si es que va a volver a lanzar. Tyler Glasnow y Blake Snell,
de Cristales,
se supone que están al regresar, pero no acaban de regresar. Entonces, los Dodgers tienen el dinero y los prospectos para dar lo que le pidan los Tigres de Detroit, ellos tienen para dárselo. Y por eso yo veo a Tarik Skubal con los Dodgers.
Ahora, yo creo que esa es la opción número uno, la que todo el mundo piensa, y es la opción más lógica, que al final los Dodgers, que incluso pueden retenerlo para la temporada que viene y darle su contrato, en dependencia de cómo termine con el problema de los techos salariales y todo eso, la posible huelga ya que tenemos al doblar la esquina. ¿Tú sabes qué equipo yo creo que va a empujar por ellos y tienen una finca como nadie también? Los Cerveceros.
Los Cerveceros.
Los Cerveceros tienen una de las mejores fincas de todo el béisbol.
La número dos.
Tienen una rotación con un Mizorowski. Tienen a Logan Henderson, que ha hecho muy buen trabajo. Pero ya después, los pitchers son jugadores que lo han hecho bien, pero no sabemos cómo lo van a hacer en postemporada. Son jugadores que han tenido buena campaña, pero en playoff es otra cosa. Estos Cerveceros, como están jugando la pelota, como la juegan, con Skubal y Mizorowski, fíjate, no te voy a mencionar a Logan Henderson, con estos dos caballos abriéndote dos juegos, se pone fea la cosa para cualquiera en los playoffs. Y tienen los jugadores para darle a Detroit por Tarik Skubal.
Bueno, pues lo quiere todo el mundo, pero no todo el mundo tiene para dar las piezas a cambio. Cuando tú ves la lista de los pretendientes, sí, son muchos. Todo el mundo en la escuela quería ser el novio de la niña más bonita, pero no todo el mundo tenía para llegar a la niña más bonita, y la niña más bonita ahora en el mercado se llama Tarik Skubal. Vamos a seguir hablando de béisbol en la sección favorita de Pinar del Río y Guantánamo. Put me in, coach. Bueno, otros resultados que se produjeron hoy. Los D-backs de Arizona le ganaron 3-0 a los Piratas de Pittsburgh, le barrieron la serie. Los Azulejos de Toronto le ganaron 5-2 a los Nacionales de Washington. El juego lo perdió el cubano Orlando Ribalta. Y los Mets de Nueva York le ganaron 3-2 a los Bravos de Atlanta.
En el primero de la
en doble el primero de una doble cartelera, porque ayer ellos suspendieron por lluvia. Estos resultados les convienen a los Marlins. ¿Por qué razón? Porque ahora mismo, en los Wild Card, los dueños de los Wild Card son los Cachorros de Chicago, en primer lugar, Arizona y Filadelfia empatados en el segundo y tercer Wild Card, y entonces los Padres de San Diego, los Piratas de Pittsburgh, los Miami Marlins y los Nacionales de Washington están empatados todos. Lo que pasa es que los Padres de San Diego estaban jugando hoy y todavía no ha terminado ese partido.
Que han ganado 4 juegos consecutivos.
Están ganando 3-0 en el sexto inning. Quedarían entonces los Padres medio juego por encima de estos que mencioné anteriormente. Pero esto pone muy interesante la batalla. Los Mets le han ganado 2 juegos a los Bravos.
Sin Juan Soto.
Por cierto, se dio el otro día una situación el lunes en el partido en que los Mets apalearon a los Bravos 14-3. El manager de los Bravos, Walter Weiss, sacó un relevista. O sea, el abridor fue Martín Pérez.
Ya, Thomas fue el relevista.
Después vino un relevista, Connor Thomas, un muchacho que apenas ha lanzado. Ese era su cuarto juego en Grandes Ligas.
Le dieron
punto. Y cómo ese hombre permite que en 2 innings y 2/3 a un pitcher joven que está tratando de establecerse en las Grandes Ligas le fabriquen 11 carreras limpias, le den 3 jonrones, le den 10 hits, regaló 5 bases por bola. Para mí es un acto criminal. Para mí es un acto criminal. Y hoy vimos, y esto es muy común, fíjate, en las Grandes Ligas, sabemos, es una temporada larga, a veces dejan un abridor que lo masacren, porque la cosa es que vaya lo más profundo en el juego, ya ese juego está perdido, y no malgastar brazos de bullpen. En este caso, un muchacho joven, un novato, dejar que le hagan 11 carreras.
Que en el momento que se lo hacen, yo porque tengo el buen score aquí adelante, el partido estaba 6-3.
Sí, o sea, no era un partido que estaba perdido.
Incluso le hacen 4 en el séptimo y lo pone a abrir en el octavo. Él terminó el séptimo, le hicieron 4, ya una mala salida como las que va a tener todo el mundo. No, abre el octavo y deja que le hagan 5 más en el octavo. Ya le habían hecho 4 y le habían hecho 2 en el sexto. Le habían hecho 2 en el sexto. Va para el séptimo.
Pero le hacen 4, ya está de más.
Ya.
O sea, para mí fue un acto realmente criminal que le hagan eso a un muchacho. A ver, ¿cómo queda esa cabeza? ¿Cómo queda esa cabeza? Pero bueno, los Mets van a ser el próximo rival de los Marlins. Este doble juego que tienen los Mets hoy beneficia a los
muchísimo,
Marlins.
Muchísimo, muchísimo.
Porque van a tener que gastar a su bullpen, a sus pitchers, en estos dos, en una misma fecha.
Y la serie es de 4 juegos.
De 4 juegos, jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a ver cómo le va a los Marlins. Mira, después de lo que vi en esta serie, me renacieron mis esperanzas con el equipo. Yo no me escondo para decir que mi equipo de preferencia son los Yankees, que no creo que van a ningún lado este año. No creo que vayan a ningún lado.
Desde el 2009 no van a ningún lado, pero bueno.
No, pero fíjate, ahora, curiosamente, los Yankees tienen las próximas series. Ellos después de la pausa del juego de las estrellas, tuvieron una serie de 3 juegos con los Dodgers, después una con los Piratas, ¿con quién jugaron?
Filadelfia,
ahora están jugando con los Medias Blancas. Todos equipos con récord, todos con récord ganador, todos con un pie dentro de la postemporada y todos como visitantes. Y sí, perdieron 2-1 la serie con los Dodgers, pero han ganado todas las demás. Hoy van por la barrida frente a los Medias Blancas de Chicago. Equipo el cual, cuando tú ves a los Medias Blancas de Chicago, ha jugado muy bien, muy bonito, Munetaka Murakami, Miguel Antonio Vargas, pero cuando juegan con equipos de récord ganador, les ha ido mal.
Es un equipo que necesita ayuda en la rotación. Ya dijeron, ya el gerente general dijo que iban a ir por pitchers. No mencionó a Skubal, pero dijo que iban a ir por pitchers que ayudaran la rotación del equipo. Y es lo que necesitan ahora. De verdad, para competir, creo que todavía no están cerca.
Ahora, yo estaba viendo la lista de los peloteros. Se mencionan siempre a más de 100 peloteros con probabilidad de ser cambiados. Al final se cambia el 30%. Y créeme, no hay muchos pitcher abridores de primera línea.
No, pitcher de verdad que tú digas. Animal.
Tarik Skubal.
Está Skubal.
Los mellizos ya dijeron que Joe Ryan no se mueve. No.
Por ahí creo que queda el zurdo de Anaheim, al que Jordan ayer le dio el jonrón 35, que la pelota está en el aire todavía. Sí. Queda él, algún que otro lanzador. Y siempre hay lanzadores que no están en esas listas que terminan moviéndose porque le hacen ofertas verdaderamente que no pueden rechazar. Sandy no está en esa lista. Ya dijeron que era intocable. Pero encantado de la vida, viene un equipo y sobrepaga por Sandy Alcántara. Y
entienda la gente, cuando Giordano dice sobrepaga, no estamos hablando de dinero. Sobrepaga con prospectos, con figuras.
Sí, si Sandy Alcántara cuesta, no sé, 2 prospectos top 10 de una organización y le dan 4, no se va.
Claro.
Se va Sandy Alcántara y es algo que al final, si tú eres un fanático de los Marlins, te sientes mal porque dices, oye, perdimos al caballo, perdimos al hombre que es el líder de ponches de la franquicia, el líder en salidas de calidad de la franquicia.
Ayer puso 111 salidas de calidad con la franquicia.
Y 16 este año, es el pitcher con más salidas de calidad este año en Grandes Ligas. Y dice, bueno, lo perdimos, pero al menos nos pagaron de más, nos dieron prospectos en que a lo mejor de aquí a 2-3 años nos ayudan, como el caso ahora de los nacionales con Jacob Wood y con C.J. Abrams. A lo mejor nos ayudan, a lo mejor nos pasa como el cambio de Yelich, que los 4 prospectos que vinieron, entre los 4 siendo un batido, no daba un tercio de un pelotero.
Luis Brinson.
Monte Harrison. Y San Díaz. Y Jordan Yamamoto. Ninguno de los 4 está en béisbol.
No. Hace
hoy
rato,
ninguno
hace
está en béisbol. Increíble.
4 por Christian Yelich. Y yo recuerdo cuando cambian a Yelich, que la prensa de Milwaukee se quería comer a la gerencia. Pero ¿cómo van a dar a Luis Brinson, el prospecto número uno de la organización, por el peloterito ese? Así decía, el peloterito.
Bueno,
el peloterito
MVP, fue MVP
de la temporada en la Liga Nacional.
Ese fue MVP ese año, increíble. Ese
año. Bueno, vamos a seguir hablando de béisbol, porque hay que hablar de Jordan Álvarez.
Uf.
Jordan Álvarez, 80 carreras impulsadas, ya llegó a 80 carreras impulsadas. Ayer disparó su jonrón número 35, líder absoluto en todas las grandes ligas. Pero no solo eso. A la hora buena, en el noveno inning, con el juego empatado a 2, dio un sencillo para remolcar la carrera de la victoria de unos Astros de Houston que siguen ahí coqueteando en una liga.
Sin ruido, sin hacer mucho ruido. Han venido poquito a poco sumando jueguitos, sumando una victoria por aquí, una victoria por allá. Y ahora mismo Jordan Álvarez, yo tiene a Kurt Suzuki, al manager de Anaheim, no puede dormir. Porque en el primer partido de la serie le da la base por bola y dice, bueno, me voy a fajar con el que viene atrás. Le voy a dar la base a Jordan. Bueno, el que vino atrás decidió el juego. Ahí él dijo, bueno, le voy a pichar a Jordan porque perdí el juego anterior con el que viene atrás. No le dio la base a Jordan. Sencillo remolcador. Y al final ya fue la carrera del gane.
Mira, ahora mismo en la Liga Americana, bueno, Tampa Bay es el líder del este, Chicago en el centro, Texas en el oeste. Texas que de pronto ha cogido un impulso y hasta el otro día el líder de la división del este jugaba para 500. Ahora tienen 55 y 52. Entonces los Wild Card, los Yankees en primer lugar, van cómodos para Wild Card. Boston en segundo lugar. Y entonces Cleveland con 55 y 54 en tercer lugar, Minnesota a medio juego y Houston a un juego. Houston a un juego, un equipo que sin embargo se menciona que van a desprenderse de su campo corto. Jeremy Peña lo tienen en la lista de y muchas llamadas recibiendo la gerencia de Houston por Jeremy Peña. Un hombre que, recuerden que los Astros de Houston dejaron ir a Carlos Correa en su momento, porque y la gente dijo, pero ¿cómo van a dejar a Carlos Correa? Primer pick del draft en el 2012, una de las caras de la franquicia. Y es que tenían listo ya a Jeremy Peña y lo ha hecho muy bien.
A él le ofrecieron, estaban en proceso de una extensión de 150 millones de dólares. ¿Qué pasa? Que en ese proceso él despidió a su agente y contrató a Scott Boras.
Ah, ya. Se no, Scott Boras no le regala un día a la agencia libre.
Automáticamente eso se quedó ahí en stand-by y no va a haber extensión. No va a haber extensión, va a ir a la agencia libre y hay un gran porciento de que los Astros terminen perdiendo a un Jeremy Peña. Sí. Entonces,
pero todavía no va a la agencia libre.
Sí, ya.
¿Pero cuánto tiempo lleva Jeremy Peña?
Te voy a decir, no, Jeremy ya lleva unos cuantos años.
No.
Deja ver, sí, ya Jeremy lleva unos cuantos años.
Yo creo que es lo que le toca es arbitraje, ¿no? Uh-huh.
Te voy a decir ahora mismo, le queda un arbitraje 27 y después esa gente libre, pero un solo arbitraje le queda la temporada que viene.
Sí.
Que por eso incluso tendría hasta más valor, porque lo tienes un año más. Lo tienes esta renta más la temporada que viene.
Bueno, no solo de béisbol vive el hombre.
¿Cómo?
La temporada de fútbol americano está al doblar de la esquina. Y vamos a la sección favorita de Cojimar, la NFL. Bueno, estábamos frotándonos las manos con Fernando Mendoza, el quarterback de origen cubano, nacido aquí en Miami, primera selección del draft amateur, ganador del trofeo Heisman, campeón nacional con la Universidad de Indiana, o sea, el paquete completo, y lo escogen los Raiders de Las Vegas. pero ya hoy le han echado un jarro de agua fría. El coach de los Raiders, Clint Kubiak, anunció que Kirk Cousins va a ser el quarterback titular por encima de Fernando Mendoza. Hoy empezaron, hoy comenzó el campamento de entrenamiento de los de los diferentes equipos de la NFL, y ya dijo que el titular va a ser Cousins, un hombre con una veteranía tremenda, 15 temporadas en la NFL, donde más brilló fue con los Vikings de Minnesota. ¿Qué te parece eso?
Mira, esto tiene varias lecturas. Una, le voy a quitar presión al muchacho, que entre en los entrenamientos quizás con más hambre también, de que yo aquí no tengo nada asegurado, aunque me hayan seleccionado de primero, tengo que trabajar más fuerte para poder ganarme el puesto. Y lo segundo es que en el minicamp de, como que de los prospectos que ellos hicieron, de la gente que no estaban asegurados, quizás el coach no lo vio ready verdaderamente. Porque una cosa es en college y otra cosa completamente diferente es la NFL. Ojo, la NFL, la NBA, yo creo que son los deportes donde college y en el nivel profesional están más cerca el uno del otro.
De hecho, prácticamente a ti te escogen en el draft en la NBA o en la NFL y tú, prácticamente estás debutando al año siguiente en la liga.
Eres un jugador que crea impacto. En la pelota es totalmente diferente.
No, la pelota empieza a transitar por el camino desde la liga rookie.
No, es que los implementos son hasta diferentes porque se juega con un bate de aluminio y todo en college. Tienes que tener nuevos implementos, que no es lo mismo. Ahora, en ese caso, y Fernando, no creo que tenga que demostrar absolutamente nada. Un muchacho con un talento tremendo. Lo vimos haciendo, poniéndose a Indiana en el hombro hasta ganar la final nacional, pero por ahí pueden ir los tiros, creo yo. Sobre todo, darle un poquito más de que, oye, esto no es tuyo, tienes que luchar por él, porque a día de hoy nuestro titular es un veterano, es Kirk Cousins. Al mismo tiempo, creo que Fernando se puede nutrir de esa experiencia, de aprender muchísimo con Kirk Cousins ahí. Yo no sé si va a empezar Fernando, pero la última semana, Fernando va a estar ahí de titular. Yo te
en la
puedo
última
garantizar.
Semana de la pretemporada, tú dices. O la última semana.
La última semana de la temporada. Fernando se lleva la titularidad si no empieza con ella. Porque que empiece ahora como en una especie de preentrenamiento que tienen ellos ahora, que es una especie de primavera, lo que tienen ellos como en el béisbol, que ahora vienen entrenamientos, vienen partidos, vienen todas estas preparaciones. Yo creo que Fernando ahí al final, yo creo que tiene un gran chance para de verdad luchar por ese puesto y terminar ganándose, porque la juventud la tiene y el talento también.
Bueno, me tocaron la campana. No hay tiempo para más. Amigos, en nombre de todos los que hemos laborado para ustedes, feliz tarde, feliz noche y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.